Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.
Crouch, bind, sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y arrancamos la segunda temporada con un gran entrevistado que jugó tres mundiales con los Pumas y brilló durante más de una década en el Leicester inglés. Surgido de Newman, hoy en 15, Marcos el Toro Ayerza.
¡Adentro!
Bueno, Marcos, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Empezando un año con proyectos personales, mudanza, familia, un hijo en camino. Contento, la verdad que contento estoy.
¿Hijo número en camino?
El número 4. No sabemos todavía si es varón o mujer. La mujer está embarazada de 4 meses y medio y para fin de junio esperamos al cuarto miembro de la familia.
Bueno, ¿y cómo te preparas para eso? Ya igual me imagino que a partir del tercero ya empieza a ser todo un poco más fácil, o no sé cómo decirlo. Viste, no sé, tenés mano, cuando tenés dos hijos tenés una mano para cada hijo. Ya el tercero ya de alguna forma te relajás porque ya no alcanzan las manos.
No, estamos contentos, la verdad que cada hijo es una bendición y estamos muy contentos. Y sí, nos toca un año que estamos ahora justo en plena mudanza, pleno cambio, y bueno, por ahí más un poco conscientes de lo que se viene, conscientes de lo que es un recién nacido, viste, es un nuevo integrante de la familia. Y bueno, con muchas ganas, como te digo, de encarar este año que va a ser interesante.
Igual me contabas antes de empezar la nota, ya están acostumbrados a familias numerosas en tu familia. Contame cuántos eran ustedes, cuántos eran tus papás.
Sí, yo soy el quinto hermano de 10. Somos 10 hermanos nosotros. Mi viejo son 8 hermanos. Mamá son 6, o eran 6. Y sí, te imaginarás que con eso son primos por todos lados, reuniones familiares grandes. Así que las familias numerosas son una dinámica distinta. Y es linda. El cuarto, naturalmente son 4 y no son 10, pero es un número ya numeroso. Ya con 3 es numeroso, pero bueno. Trabajo es duro, es difícil, sobre todo en la Argentina que vivimos, pero creo que es muy lindo la familia numerosa y bueno, contento que así sea.
Para una duda que no tiene nada que ver con el rugby, o sea, es el quinto de 10, ¿se acordaban tu nombre? Yo a mis hijos muchas veces me los confundo y tengo 2. ¿Te acordaban? ¿Te tenían que retar algo? ¿Se acordaban tu nombre o eras vos el que juega?
Por ahí, el del medio, el que juega al rugby. Sí, a ver, bueno, en la casa de mis viejos éramos 7 mujeres y éramos 3 varones. Así que era el varón del medio.
Ah, claro, no había tantos varones para equivocarse.
Pero sí, a ver, hoy siendo padre, es un poco como dice el dicho, uno aprende a ser hijo cuando es padre, uno aprende a ser padre cuando es abuelo. Así que viendo hoy lo que ha sido el baile de mis viejos con 10 hijos, y digo, qué lindo, qué amor mis viejos y qué... Qué valientes también, porque todavía para la época también 10 hijos era un número muy grande y hoy veo mis hermanos, mis sobrinos, la convivencia familiar y sí, es muy lindo. La verdad que a Dios gracias el gesto tan generoso que han tenido mis viejos.
¿Y cuándo empezó el rugby?
El rugby empezó muy de chico. Yo al principio iba al St. Brendan's, el colegio, acá en Belgrano, estamos ahora. Y Yankee Braceras, en esa época era profesor ahí, empezamos a jugar de chicos. En esa época estaba el padre de un amigo mío, que era Tomás Pelleré, el padre Leandro, que ahora falleció, pobre. Me llevó a jugar alumni. Llegué, creo, a jugar un partido en alumni. Y el año siguiente, mi familia siempre eran de Champa. Y mi tío me agarró un día en el verano y me dijo, Marcos, vos tenés que venirte a Champa, como toda tu familia. Te venís a Champa. Me llevó un año a Champa. Yo tenía 12 años, era chico, fui a Champa, no entendía nada, incluso fui a una división más grande. Y ahí fue un año muy, muy bueno, me divertí mucho. Y ya el siguiente año Con 12 años empecé a jugar en Newman. Y me cambié de colegio, tenía mis amigos allá, tenía... Todo hacía sentido que yo jugué allá en Newman. Mi hermano Iván ya se había cambiado el año anterior. Y bueno, ahí empezamos a jugar. Juveniles, séptima, sexta, 9-15. Me tocó justo una camada muy linda, una gran camada de Newman, que es la camada 83. Con Alfe Cordón, el Canario Gocio, Tommy Caputo, Tommy Rosalvaso, Martín García Frugoni.
Era un equipazo.
Un equipazo. Muchos de ellos pumitas y selección de Buenos Aires. Y bueno, una camada muy fanática.
Muy fanática, un poco dispersa, sobre todo en giras, me comentaron.
Una camada, te digo que demasiado fanática para la época, principalmente impulsada por Alfe Cordone, que es uno de los tipos que más, las personas más apasionadas de este deporte que conozco a nivel mundial. Lo que le gusta el deporte, lo que le gusta el juego, lo que le gusta pensar, hablar del juego, lo que le gusta analizar, meditar, es. Y él nos llevó como capitán de esa camada a que, me acuerdo que teníamos 14, 15 años y concentrábamos la noche anterior ante los partidos, hacíamos asados, charlábamos del rival, nos hacíamos dormir temprano, así salíamos campeones en 15, en 17, en 19. Pero bueno, impulsados por esa pasión y ese sentido de pertenencia, esa camada que jugábamos divertido, jugábamos lindo, buenos entrenadores, estaba Martín García Frugoni, padre, estaba Diego Fernando, era el padre, ¿no? Estaba Toño Caputo, el padre Tomás, estaba Marito Elizalde, padre. Una buena junta de entrenadores, una buena camada, sana, divertida y fanática, ovaladísimos.
Bien, ¿y vos que todavía no estabas ni cerca de la primera línea?
Yo en esa época jugaba, es más, yo tengo un mail todavía que es Marcos Ayerza 5. Jugaba de 5, imagínate lo ovalado que éramos, nos poníamos incluso. Y jugaba de segunda, jugaba de tercera. Y sí, un poco de esa época no estaba tan definido, pero yo jugaba más de tercera línea. Así fue que debuté en primera división y jugaba de ala. Y después me pasé la segunda mitad a Pilar.
Bien, y ahora viéndolo en el tiempo, ¿sí fue una gran decisión esa?
Fue una decisión que me acuerdo en esa época me costó. Me acuerdo tener intercambio de ideas con... Estaba Michin Gorelli en esa época, que era el padre, era el suegro de Lobo Fellner. El Lobo Fellner, un pilar histórico de Newman. Que bueno, yo justo llego al plantel... Debuto de tercera línea, en esa época jugábamos divertido y me acuerdo que me encontré con varios tries, qué sé yo, y corría y era un poco siempre la adrenalina del primer año cuando uno rompe y juega en primera y todo lo que eso significa para uno. Y me acuerdo que mitad de año me cambian de pilar y surgió la discusión, la verdad que mejor que se quede tercera línea, no, de pilar. Y ahí también estaba, ¿cómo se llama? Puma de 65. Aitor Otaño, que ahí empezábamos con los Pumitas menos 19, y me decía: Marcos, vos tenés una gran carrera de pilar, creo que vas a ser un gran jugador, yo creo que quiero que te forjes en esa formación, que aprendas. Y ahí empecé, jugué los Pumitas de pilar izquierdo, después menos de 21 pilar izquierdo, menos de 21 segundo año también. Debuté en los Pumas 2004 con los Springboks, me acuerdo, en Vélez.
Tremendo partido, después lo vamos a tocar por separado.
Tremendo partido, en todo sentido. Abandonados. No abandonados, pero un poco por las circunstancias de que muchos de los jugadores europeos no podían venir. Y bueno, nos tocó una camada con Gonzalo Tiesi, Eloso Berné, Manucho Cariza, hacer el debut.
Sí, Artese, que metió un
try. Long Artese hizo un try. Augusto Petri hizo otro try, creo. Y bueno.
Para, ¿y cuál era tu preconcepto con el de con las primeras líneas? ¿Eras el que decía esto? ¿No juegan el partido, juegan al scrum?
No, vos sabés que en esa época, a ver...
¿Viste lo que dice? Que empiezan a ver la pelota cuando está a 60 metros del scrum en otro partido.
O sea que, el juego, siempre me divirtió mucho el deporte. Es un análisis que realmente fue mutando en mi cabeza. A mí me divertía jugar, me divertía muchas partes del juego. Naturalmente correr con la pelota es a cualquier chico, adolescente o cuando era más chico era la parte más divertida, hasta que luego empecé a forjarme, a formarme en lo que es la idiosincrasia y la filosofía detrás de las primeras líneas. Los cinco de adelante creo que juegan o jugamos a otro... No es otro deporte, que suena un poco presurativo, nadie sabe nada, solo sabemos los cinco de adelante, sino que realmente dentro del juego juegan y tienen una identidad muy particular. Y esa la fui mamando y entendiendo con los años. Al principio yo simplemente quería ser la mejor versión de mí mismo, me gustaban los desafíos, me gustaba aprender una posición nueva y no conceptualizaba tanto el éxito o el reconocimiento de uy, como tercera línea creo que tengo mejor carrera o lo hago como primera línea, sino que me gustaba el desafío. Debuto en las Pumas en 2004, y en esa época, 2002, 3 y 4, empecé también a trabajar mucho con Eduardo Fernández Gil, Ismael Alcácer, Tano Mazzini, tipos que, Poppy Morel, empezaron a iniciarme en conceptualizar el Scrum, en tenerle amor al detalle en el Scrum. Y bueno, luego empecé a jugar internacionalmente, me fui en 2006 a jugar a Leicester, un gran club. Y los años también que estuve en Newman jugando en primera, en esa época me acuerdo jugábamos con Agustín Canalda, con Moya Merelo, con Gordo More, con El Orco Biel, Gastón Garat, Mato Lanuse. Un gran pack de forwards de Newman en esa época que, bueno, llegamos a la primera semifinal en 2004 y construíamos a partir de, naturalmente, los backs que siempre Newman eran muy buenos, pero también de un pack de forwards que íbamos para adelante, que controlábamos el scrum, incluso éramos dominantes. Me acuerdo las batallas con el SIC de esa época, que eran Nylon, Pietranera, Rospide. El otro día salió un artículo de Rospo corriendo por ahí, más flaco, con otra silueta.
No, pero te ves corriendo la ruta 40, ¿no?
No, pero marca un poco lo que era esa época, esos packs. Y me acuerdo que los dominábamos, ellos tenían a Artese Anthony atrás, Francini.
Sí, sí, salía de memoria. Habrán jugado 4 o 5 años siempre los mismos.
Sí, digamos, siempre los mismos. Sí. Y contra esos packs los plantábamos, dominábamos, jugábamos bien. Y ahí surgían las primeras un poco pasos como primera línea. Entender y conceptualizar el Scrum, la influencia que tiene en el juego. Y el luego gran salto fue cuando naturalmente me mudo, como te predecía antes, a un gran club como Leicester. Un club que tiene una tradición del Scrum, una tradición de una de las primeras líneas que es muy, muy peculiar, naturalmente, muy, muy interesante también.
Y que con Cockerill se potenció.
Él era fundador de... Hay un concepto que era el ABC Club, porque Leicester usaba en las camisetas números, letras en lugar de números, y había una primera línea que jugaba en Leicester y en Inglaterra, que era Rowntree, Cockerill, Guardford, y los tres jugaban también para Inglaterra.
Y era el ABC,
y es más, en el estadio hay un bar del ABC Bar, que hacen culto a las primeras líneas, festejan las primeras líneas en el club. Hasta el día de hoy creo que todavía sobrevive. Tenemos un sector de donde almorzamos, que es donde comen las primeras líneas o los cinco adelante. Invitamos también a los segundas, que son el motor del Scrum. Y un club que se construye a través de ese amor, ese respeto, esa identidad de la primera línea, que da para largo conceptualizar lo que es, ¿no? Los cinco adelante son un perfil de jugadores que tienen un perfil de humildad, de trabajo duro, de esfuerzo, de sacrificio, de resiliencia. Y un club que construye sobre esas bases, un club logra objetivos, donde no hay especiales, no hay estrellas, todos trabajan duro, todos trabajan fuerte. Y realmente creo que, más allá de lo que es el Scrum moderno, 5, 10, o el número que sea que haya de Scrum por partido, sobre la cultura de esa formación, construir un equipo de gente con hambre, con los pies en la tierra, con humildes, trabajadores. Y creo que fue en gran parte lo que ha construido Leicester y lo que le ha hecho en los casi 12 años que estuve yo, haber llegado a 13 finales, haber ganado 7 copas en esos años, y un gran equipo, ¿no? Hoy, bueno, es otro capítulo y Bueno, las cosas cambian, pero...
Sí, las cosas cambian mucho en parte porque todos los clubes empezaron a copiar un poco a Leicester en ese sentido. O sea, Leicester era muy avasallante el Scrum, muchas veces tildado de muy mañoso o no leal. No sé cómo era allá, más allá específicamente en Inglaterra, pero lo copiaron y bueno, ahora, bueno, de hecho a Cockerill se lo llevaron.
Sí, a ver, Leicester lo que le ha pasado es un cambio cultural, un cambio de generación, un cambio que no lo supo manejar y perdió ese aura que tenía Leicester. ¿Cuál era ese aura? Lo mismo que te decía inicialmente. No por construir a través de esos valores únicamente, sino era un club que naturalmente, como tenía culto a la formación del Scrum, a la formación de los forwards, al trabajo de gente humilde, el club está ubicado en los Midlands, en Inglaterra. Es un club que se considera clase media, media baja. Es un club de gente humilde, trabajadora. Y eso lo replicaba en el club. El club eran todos tipos, desde Martin Corrie, Martin Johnson, Neil Back, Ben Kay, cualquiera que ya era Lion, campeón del mundo, o el perfil, o los rótulos, o las estampillas que tenía, llegaba al entrenamiento los martes, o los lunes, o el día que sea, y como el último jugador, entrenaba, hacía los físicos exactamente, cuando había contacto era cara de perro. Y esa cultura de trabajo, de esfuerzo, de humildad, fue reflejada en el éxito. Jugaba contra cualquier equipo del Leicester, era un equipo duro, difícil, que trabajaba y se rompía por el otro. Los tiempos cambiaron, empezaron a aggiornarse, empezaron a creer en varias culturas que para mí han destruido la cultura del club. Empezaron a pensar en los nombres, los grandes figuritas, las estrellas. Se le dio demasiado poder a los jugadores, muy democrático en el sentido de que elegían hasta los físicos que hacían, que se entrenaba muy duro, se les cuestionaba demasiado a los entrenadores. Y perdió esa condición. Hoy, bueno, yo siempre hago el paralelismo del año que llegué yo, 2006, que le ganamos en Twickenham a Inglaterra. 5 del pack de forward eran del Leicester. Y el año pasado, por primera vez desde que yo llegué a Inglaterra, que ya habrá pasado ya 14 años, el primer pack de forward de Inglaterra que no tiene ninguno del Leicester. Cole lo habían dejado afuera por primera vez después de muchos años. Gaines estaba en el banco, estaba afuera. Y tenía a Young, a Ford, a Matuidi y a May. Son estrellas, son increíbles, pero te muestra que el club cambió de una forma a otra. Pero bueno, como te digo, los tiempos cambian, el club está todavía queriendo buscar volver a las bases, volver a la identidad que lo marcó. Yo siempre soy un convencido que el rugby moderno es un juego que es apasionantemente dinámico, veloz, que no es incompatible con el juego tradicional, no es incompatible con el amor hacia lo que es la formación madre, para mí que es el Scrum o una de las formaciones madre, y que los grandes equipos todavía de las mejores ligas europeas son los que mayor porcentaje de su presupuesto destinan a los 5 adelante, ¿no?
Bien, y de hecho, cuando se pensaba que el Scrum no había que darle tanta bola, el último Mundial fue una muestra clara de que el Scrum te gana el torneo.
Sí, completamente. El Scrum, a ver...
No por el Scrum en sí, sino por todo lo que conlleva tener un Scrum dominante, que va para adelante, que no va para atrás, que da pelotas limpias, a eso me refiero.
100%. A ver, el Scrum analizado en la era de las estadísticas, uno es muy difícil cuantificar. A uno le gusta decir, hubieron 130 racks, de los cuales 80 fueron menos de 3 segundos de disposición de pelota, hubieron tantos pases, tantos fueron ejecutados perfectamente, hubieron 10 penales a los palos, 7 convertidos, 3 cerrados. Estadísticas, todas estadísticas. Los que tienen mejores estadísticas son los más eficientes, son los que mejores decisiones toman. Los All Blacks hablan de la toma de decisión, cuántas veces expuesto a una misma situación de juego los jugadores toman la decisión correcta, y ante ellos son los que son los mejores jugadores, no los más habilidosos, los mejores técnicos son los que mejores decisiones toman. En esa era de la información y la estadística, el Scrum es muy difícil cuantificar. Hoy se ha cometido el vicio de pasar a un juego tan estructuradamente estadístico que se olvida lo que es la parte fundacional del juego, que es la parte del espíritu del juego. El espíritu del juego es un juego que naturalmente es de contacto, que las reglas naturalmente forjan la voluntad de una persona en el medio de un momento caliente, acatarte una norma, a un referee, a una autoridad, a un plan de juego. y que naturalmente esa emoción, ese espíritu del juego, bien llevado, los jugadores cuando están convencidos, fuertes, seguros, con un plan de juego que acatan, que entienden, que comprenden, juegan de una forma distinta, juegan con una seguridad, juegan con una vehemencia, juegan con un tackle, con un rack, con una disposición de pelota, y todo a través de la psiquis y la confianza que tiene ese jugador. Cuando uno conceptualiza eso y lo lleva a los momentos del partido, que en la era moderna se habla tanto de los momentos, los separadores de cada parte, de cada fase de juego, el Scrum entra en esa categoría como un gran separador. El pack de forwards, que siempre ha sido el termómetro de cualquier equipo, cuando un pack de forwards, y sobre todo los cinco delanteros, son dominantes, ese medio metro, esos 10 centímetros, o si, idealmente como consecuencia obtención de penales, territorio y demás, pero si conseguís ser dominante y sentirte fuerte, cualquier fase de juego consecuente es realmente dominante, es realmente de un pack de forwards que va para adelante, que va a ese mall, que va a ese rack, que va a esa disposición de pelota, que juega con la pelota en las manos, que va a sentirse seguro y fuerte. Entonces, cuando conceptualizás esa parte sin estadísticas, vos no vas a decir hubieron 10, 5 o 15 o 20 scrums de los cuales disponimos de pelota tantos, esa es la única estadística que puedes evaluar, pero la más difícil es saber cómo es tu pack de forwards en cada momento, en cada separador del juego. Y en eso entendés la influencia y la injerencia que tiene el rugby moderno en el scrum actual, ¿no?
Bien, vos ya no estabas en los Pumas, pero sí en el ciclo anterior, previo al último mundial, el scrum quedó un poco de lado o no tan con tanta importancia, bueno, dicho por los mismos entrenadores. ¿Cómo viviste esos años en el que el scrum argentino fue perdiendo prestigio, poder?
Fue duro, realmente yo... me tocó ser parte de un equipo de los Pumas que durante muchos años hemos trabajado para querer ser el mejor scrum del mundo, querer dominar a todas las naciones. Creo que hemos tenido resultados muy gratificantes como primera línea, como pack de forwards, como argentino, como forward argentino. Mirar a que le hayan quitado la importancia, la preponderancia en el juego, yo creo que de pura ignorancia. Naturalmente hoy uno cuantifica el juego, las horas de entrenamiento que uno tiene, el poco tiempo, uno, cómo han cambiado el juego con la demanda física que tiene, dos, cómo tenés que estructurar un entrenamiento dinámico, con físico, con todas las estructuras de juego, salidas, defensas, estructuras ofensivas a partir del 9, a partir del 10, tackle, rack, defensa, line, salidas, hay muchas facetas del juego para nuclearlas, para darle el bloque que se merece el scrum o que se le daba en su época el scrum. Yo creo que es un proceso el scrum. Hoy no hay que ser ajeno a las demandas que tiene el juego en sí. Uno nunca pretendería tener un entrenamiento de media hora o de 40 minutos como era la vieja usanza. Sí creo que en los 15, 10 o incluso 20 minutos que uno puede dedicar la formación por semana o dos veces por semana, si uno tiene un proceso desde las infantiles, juveniles, y un jugador llega a edad de 19, 20 años ya formado y forjado, uno llega a la práctica de scrum y no deje explicar o repasar cómo se toma, cómo se agarra, cómo se ponen los pies, dónde se pone la cabeza, cómo se toma ante el adversario. Uno practica técnicamente diferentes partes de la complejidad del scrum, desde la entrada, la construcción de la fuerza, la presión, el empuje coordinado, la utilización del scrum, muchas herramientas o detalles o micro detalles del scrum que te llevan naturalmente a la siguiente fase. Pero mucha gente creo que hoy por hoy confunde lo que es la vieja escuela del scrum, que dice no, acá hay que mover el burro por toda la cancha durante una hora a cara de perro porque eso nos va a forjar y somos los campeones del mundo empujando la máquina de scrum, y los que dicen no, el scrum ya pasó de moda, hay que hacer toda la sesión, no sé, pelota viva, destrezas, rack, salidas. Es tan complejo el rugby que no hay tiempo para dedicarle al scrum. Yo creo que el mundo ideal es que convivan la idiosincrasia, la tradición argentina, la identidad de cualquier equipo argentino con lo apasionante que trae el rugby moderno, el rugby de fases, el rugby que ves en los jugadores este fin de semana contra los Lions, jugando con destreza, jugando un rugby expansivo. Y bueno, eso es un poco lo que añoramos los que hemos visto esa involución del Scrum y esa, de alguna manera, abandono a la formación que tantas alegrías nos ha dado, ¿no?
Bien, y ahora puntualmente los chicos nuevos que están poniendo en la primera línea, que aparentemente o como vienen, son bastante buenos en el Scrum, si bien son jóvenes, este caso Maico Vivas, caso Medrano, se ve un cambio ahí. Y no se busca solo al pilar dinámico que sepa pasar la pelota en el contacto.
Sí, es una escuela que lleva años. Yo creo que hoy nos va a costar muchos años recuperar esa escuela perdida. Yo me acuerdo de chico escucharlo hablar a Ismael Alcácer, selección de Buenos Aires, menores de 20 o superior, con la pasión que hablaba del Scrum, en los detalles. Me acuerdo, preponderaba la toma, los pies, el mirar, los tapones. Los tapones es el fusil del soldado, esas expresiones que no se escuchan. Hoy, naturalmente, es un círculo virtuoso, mejor dicho, vicioso, que se debería convertir en virtuoso. Vos, darle herramientas a jugadores, se van a volver más fanáticos. Darle, ser más fanáticos, vas a tener que dedicarle menos tiempo en el entrenamiento, vas a buscar jugadores con mayor seguridad, con mayor... Y esos jugadores con seguridad le van a dar a tus backs, a tus mismos forwards, disposición de pelota, van a taclear más fuerte, van a ser mejores, y cuando vayas al Scrum vas a dominar, vas a obtener penales. Es un círculo virtuoso que se está desaprovechando porque se ha abandonado. Entonces, estos nuevos chicos que sumen llegan y se quieren meter en el sistema, quieren ser reconocidos por sus pares, quieren ser reconocidos por sus otros jugadores, y como hoy el 10% de la población del rugby conoce y entiende de Scrum, vas a obtener reconocimiento solo de ese 10%. ¿Y quién lo vas a tentar hoy, en la era que vivimos, que tenga reconocimiento solo del 10% de la gente que lo ve o de los jugadores que juegan con él? No, yo quiero que me reconozcan la mayor cantidad, por eso si corro, si hago un buen tacte, me van a ver todos. ¿Quién me va a ver si yo me rompo la cabeza, si pongo lo mejor de mí con esa percepción de humildad, diciendo yo no busco mi reconocimiento, sino que el equipo le vaya bien este medio metro con esta segunda línea? Esos entendimientos, esos... momentos silenciosos del Scrum son apasionantes, y si yo no lo consigo como un acto de humildad y de entrega y de sacrificio por mi equipo, ahí es donde radica la naturaleza y el nacimiento del concepto, la filosofía del Scrum reflejada en lo que es el juego general, ¿no?
Bien, rebobino un poco a tu carrera. Tengo a un capitán de divisiones juveniles tuyo que nos contó una historia muy linda. Vos me dirás si es verdad o no. El canario Gocio.
Bueno, con el Toro me tocó jugar toda la vida. Tuve la suerte de compartir desde juveniles hasta plantel superior, primera. Él al principio, me acuerdo que no tenía un puesto tan definido. Empezó jugando, a veces jugaba de segunda línea, a veces de tercera. De hecho, debuta en primera de tercera y bueno, ya el primer año de plantel vieron que tenía pasta de pilar y ya lo pusieron de pilar y nunca más paró. En cuanto a anécdota, por ahí me acuerdo una en Mar del Plata, en una gira de menores de 16. Había sido un partido que lo habíamos encarado medio tranquilo, entramos medio tentados a la cancha, culpa mía que era el capitán y no había sabido por ahí dar una charla más seria y bueno, el partido se fue poniendo un poco más más duro, más físico. Hubo un par de peleas en la cancha y después me acuerdo que había un pilar de Mar del Plata que estaba bastante enojado y hasta se la bancaba con el Toro, que era el más grandote, y lo encaraba. Y bueno, estábamos en el vestuario, me acuerdo, y ya había terminado el partido y el vestuario era compartido. Entonces estaban los de Mar del Plata bañándose, en especial el gordo este, y ninguno quería meterse a bañarse por miedo. Hasta que bueno, esperamos a que apareciera el Toro a bañarse y bueno, nos metimos todos en filita atrás de él y nos sentimos bien custodiados.
Te esperaron a vos para la ducha.
Está muy bien.
El caballo de Troya de la ducha.
Vos sabés que las vueltas de la vida de ese gordo era Francisco Aispún, un pilar derecho de Mar del Plata con quien compartimos después de esa gira mucho más. Me tocó jugar con él. Fuimos primero a una supervivencia Puma, que fue el año 2003, que fue previo a que fueran los Pumas, que eran la preparación para el Mundial de 2003.
En Puerto Belgrano.
Y ahí fuimos y me tocó en el equipo, en la patrulla con el gordo Spoon. Y empezamos a conocernos, siempre nos acordábamos de esa gira en Mar del Plata, qué sé yo, el gordo que se quería agarrar piñas con todos. Y me tocó una vez que nos tocaba dormir afuera, teníamos estas patrullas de 6 y teníamos que construir una carpita para dos personas. Entonces llega el reparto de las carpas, nadie quería con el gordo, nos miramos con el gordo y decimos, en esa carpa no entramos los dos. O sea, uno duerme adentro y otro afuera. Primera noche le tocaba él adentro y yo afuera. Fue la peor noche porque había un fuego que había que mantenerlo prendido toda la noche. Y como yo era que estaba afuera, venía un milico y me despertaba cada 2x3 para que mantenga el fuego prendido. Y después con el gordo fuimos al Mundial Juvenil, jugábamos juntos, le hemos hecho tarde scrums a muchos equipos. Después de muchos años me entero que tuvo un accidente en un auto, pobre, perdió un ojo. Pero bueno, el gordo, un grande, un gran tipo, gran corazón. Y bueno, un gordo gigante, 140 kilos, 1,90 medida.
Francisco, con razón, el canario menor de 16 me imagino habrá sido medio desgarbado,
¿no? El canario fue siempre igual, o incluso un poco más chico. Y sí, así que qué gracioso que no se acuerde esas anécdotas, muy buenas.
Increíble. Bueno, otro que no sé, mandó un mensaje, fuiste compañero de él en Leicester, Alex Moreno, nos mandó un mensaje.
Ni bien lo conocí a él y al padre, que lo fui a buscar al aeropuerto, fuimos a comer, habían perdido las valijas, los alojé en casa, mientras que esperábamos un par de días a recuperar las valijas. La verdad que tengo varias historias con él. Y excelente, una gran persona, tanto él como la familia. Y un amigo que por ahí no nos vemos mucho, pero siempre está y eso es lo que importa. Y después mandarle un gran abrazo. Y como dicen los libros, y es la realidad, grandes personas hacen grandes jugadores. Y él es uno de ellos.
Alex Moreno,
me acuerdo, lo conocí por primera vez en el casamiento de mi amigo y socio Mariano Zambucetti. Que yo me acuerdo que fui y estábamos ahí en la pista, ahí en, bailando, qué sé yo, con, en el casamiento. Y aparece Ale, que era en esa época, igual que siempre, gigante, enfierrado. Y le pregunto a Zambu, que ya jugaba en Inglaterra, en Bristol, ¿quién es ese? No, ese es un pilar. Ale Moreno. Juega en el mejor club de Inglaterra, en Leicester. Mirá vos, qué gracioso. Y a los pocos tiempos me voy a jugar con los Pumas esa gira y después me voy a jugar a Leicester. Y me quedaba ese comentario. Y llego a Leicester y el gordo, así gigante como lo veías, era un pan de Dios. Era un padre para todos. Bueno, nosotros éramos chicos con el gordo Castro. Llegábamos 22, 23 años.
Para vos y Castro eran los hijos. Castro era el hijo díscolo. Vos eras el tranquilo.
Sí, no, vale. El gordo era un personaje, Gordo Castro, y Ale era un padre para nosotros, nos mimaba, nos hacía asado todos los domingos, nos cuidaba.
Para y llegar a Leicester, que no es una ciudad muy grande, al aeropuerto, me imagino, es un aeropuerto chico, y perder la valija.
Perdimos las valijas y estuvimos unos días sin ropa. El gordo nos prestaba su ropa. Con mi viejo nos miraba y decía, es lo que hay, la ropa que tenemos. Nos turnábamos, poniéndose, estábamos en pleno verano, que cambio de temporada, y así llegamos. Y el gordo lo fue a buscar, nos mimó, nos llevó a comer afuera. El gordo ya estaba hace 2 años ahí en Leicester. Y me acuerdo una anécdota muy linda del gordo, que yo compartí con el gordo 3 años en Leicester. Y me acuerdo estar un día entramos juntos, el gordo tenía que negociar su contrato, a ver si se quedaba un año más o se iba. Y yo me acuerdo, el gordo me dice, Marcos, vení, acompañame a la reunión a negociar mi contrato, vamos. Yo me siento y estaba Pat Howard en esa época, australiano, ídolo en Leicester, nos había sacado campeón en el anterior. Y lo mira Ale y le dice, Ale, vos para este equipo sos muy importante. Si tengo que elegir una decisión por rugby, no te ofrezco contrato. Pero sos un tipo tan alegre, tan positivo, tan buena onda para todo el equipo, que por esa cualidad tuya te voy a ofrecer un año más de contrato, dice. Así que Leicester era un club hiper profesional en esa época.
Sí, no estaba para regalar la plata.
Para nadie. Le firmó Ale por la condición de tan buen tipo, tan generoso, tan buen corazón que tiene. Habla de por sí lo que es Ale. Un tipo que ha sido querido en todos lados donde estuvo. Y bueno, también le tengo un gran cariño al gordo y grandes recuerdos de él.
Y es tan bueno que hasta te dejó debutar.
Es tan bueno hasta que me dejó debutar. Me acuerdo que la historia del debut es impresionante. Un día yo llegué a Leicester viniendo de Newman, estaba a mitad de temporada jugando en el plantel.
Entrenamiento de Urba.
Entrenaba fuerte igual, sí. Pero era otro entrenamiento. Llego a Leicester, me voy de pretemporada a Saint-Affrique, un lugar en Francia, donde me acuerdo estaba en esa época, ¿cómo se llama? Arbizu, que que compartimos, estaba él, no sé en qué equipo de Italia, y me dijo, ah, ¿cómo te va? Ya habíamos jugado juntos en los Pumas, ese último año suyo, justo compartimos una gira. Y en esa gira, en esa pretemporada, me desgarro la planta del pie. Una de las peores lesiones del mundo. Me acuerdo del dolor de músculo. El indio, que era el médico que me tenía que infiltrar la planta del pie, me agarraban de a cuatro, me declaraba una aguja en el medio de la planta del pie. Una lesión insólita, entonces me lesiono. Voy, arranca el primer partido del año, no juego, era contra Cell de local. Segundo partido, ya estaba más o menos bien. Y en esa época, cuando no jugabas, o sea, viajaban 23 jugadores, ni uno más ni uno menos. Y yo, bueno, como no jugaba, me dijeron el viernes físico para replicar el desgaste de un partido. Terminás bien, así arranca la semana como todo el equipo y estás bien. Y me acuerdo, hice un buen físico, esa noche dormí mal. Y al día siguiente le mando un mensaje al director del club, al CEO Simon Cohen, y le digo, Simon, vas a ir al partido de Bath, que Bath al este son 2 horas y media de manejo. Sí, vamos, te paso a buscar a las 10, salimos para allá, vamos. Vamos, 2 horas y media, llegamos a Bath, nos sentamos un día lindísimo de sol, jean, remera y alpargatas. Me acuerdo de esa época, la gente me decía, ¿alpargatas? ¿Qué es eso? Los Kung Fu Shoes. Después 3 años, o cuando se pusieron de moda las Toms, me las pedían ahí los ingleses. Pero bueno, llego almorzando un bife con papas fritas, una cerveza con el director del club, charlando sobre un poco, haciéndome amigo con Simon. Se hizo rápido las 3 de la tarde, 3 menos cuarto, y dice, Marcos, vamos corriendo al estadio que ya empieza el partido.
Pará, ¿qué habías comido? ¿Te habías tomado una cervecita? Un
bife con papas fritas y una cerveza.
Una cerveza, y el día anterior te habías matado.
Bueno, el día anterior había hecho un buen físico y había viajado ese día en auto 2 horas y media a jugar, había llegado. Imagínate que estaba. Llego al estadio, era en Bath, el Recreation Ground.
The Rec, que está pegado al río, hermoso.
Claro, no, que sí, es lindísimo. Sí. Debe ser el estadio más lindo de la liga para jugar, de la,
sí,
Premiership.
No por el estadio en sí, sino por donde está enclavado.
Claro, la ciudad romana de Bath es espléndida. Pero llegamos, me acuerdo, llego al estadio, al trote, medio que nos apuramos a tragar los últimos bocados y pagamos en medio a la corrida. Y me ve el entrenador Pat Howard, el mismo que hablábamos recién de Ale Moreno, y me dice, Marcos, vení, me hace señas. Y yo le digo, no entendía nada. Bajo, ¿qué pasa? Le digo yo, ¿cuánto calzás? 11 UK, ¿por qué?
¿Quién le hace alpargata?
Te consigo unos botines, venís al banco. ¿Qué? No había ni entrenado con el equipo, no sabía nada, imagínate. Entro al vestuario, digo, me prestan unas calzas, ropa. No tenía ni casco, jugaba un casco, ni protector bucal, ni mis botines, nada. Partido de Leicester Bath, que era durísimo, de visitante. Bath tenía en esa época un equipazo, siempre tuvo buenos equipos y siempre, desde los 90, que Leicester y Bath eran los dos equipos más grandes de la liga, mantuvieron una rivalidad muy fuerte y siempre que había Leicester Bath la gente conmemoraba esas épocas de rivalidad y siempre eran los dos clásicos de Leicester, Northampton y Bath. Llegamos al vestuario, me cambio, salgo, medio no entendía nada, tuve un poquito de...
Las jugadas de line las sabía.
De Gator, no, nada. No. Más o menos las sabía porque entrenaba con el sistema, con el equipo, y sabía un poco genéricamente los juegos, sabía para ese partido que habían preparado. Entonces salgo del vestuario, literalmente, ahí en Bath es un corredor desde el estadio, es uno de los vestuarios más chicos de la liga, que es realmente de las peores cosas, lo hacen justamente así de chiquito para que sea más... hostil, más difícil, más hostil el lugar. Salís del vestuario, caminás ahí que serán 50 metros del vestuario a la cancha y aparece el estadio, que es lindísimo. Salgo, miro el partido, le sacan amarilla al Gordo Castro, que había pasado de izquierdo, y yo dije, no puedo creer, estaba todavía tragando el último pedazo de carne.
Vos recién salías del túnel que recién te ibas túnel, a con claro.
Entonces me voy ahí al ingol, hago 2 largos literales, el hongo como si fuese para jugar una amistosa contra amigos ahora. Agacho 2 veces al piso y entro a la cancha. ¿Sí? Hay un scrum enseguida y en esa época jugaba Duncan Bell, me acuerdo, era Flatman, Lee Mears y Duncan Bell. En esa época jugaba para Inglaterra, un partido durísimo.
Para Duncan Bell era uno inmenso,
gordo, de 140 kilos también, enorme, 130 y pico de kilos. Y entro, imagínate, fresco de la nada. Entré, Scrown anduvo bien, el partido más o menos bien. Y yo me acuerdo en mi cabeza, pensaba, estos tipos están locos, no pueden pretender que yo juegue bien. Entonces jugué relajado. Como jugué relajado, la pasaba, corría.
Total, no te querían decir nada.
Creo que me jugó a favor el que esté tan relajado y que no haya sentido la adrenalina, los nervios y lo que fue la preparación previa. Y jugué esos 10 minutos de la amarilla, volvió Castro, salí yo, quedaban 20 minutos y me dice, Cocker, ¿estás para entrar de vuelta? La verdad que, bueno, voy de vuelta. Y ahí jugué esos últimos 20 minutos, siguiente partido contra Gloucester, de local. Ahí jugaba Califano, el pilar derecho de Francia. Y ahí arranqué el segundo partido como titular y ahí empecé a jugar con el equipo, Dios gracias. Pero ese momento entro porque Ale Moreno, mi amigo Ale, se había desgarrado en la entrada en calor. Y ahí fue que se bajó el día de partido. Y a partir de ese partido empezaron a llevar a todos los partidos de visitantes, sobre todo, jugadores de reserva para evitar que pase nuevamente ese episodio. Claro, ¿no?
Si no estabas vos de casualidad ahí, no había más, otro.
Yo digo de casualidad porque además le había mandado esa mañana de casualidad a Simon un mensaje. Simon, vamos a partido juntos. Si no le hubiese mandado ese mensaje, si no hubiese estado, no hubiesen podido jugar, no sé cómo se hubiesen hecho. Así que en la liga más profesional del mundo, diría yo, hoy por hoy, en la Premiership, ese fue mi debut, lo más impensado y aleatorio que posible.
Muy bueno, para. Y cortita, porque por acá siempre contaron historias de Sheed en la tribuna de Gloucester, que es bastante picante. ¿Qué fue lo más raro, gracioso que te tocó vivir ahí en esa tribuna?
La tribuna de Gloucester es una tribuna divertidamente hostil. Por poner una forma de escribirla con palabras. La verdad que siempre tenés el ruido del donkey que le dicen. El i-oh.
¿Cuántas veces te lo hicieron a vos?
¿Cuántas veces que se te cae un nocón o algo y arranca toda la tribuna? I-oh. Es divertida, es parte, se matan de risa. Pero cuando los partidos con Gloucester han sido los mejores partidos en mis años allá. Siempre un buen equipo, siempre jugaban expansivamente. Resultados siempre terminaban 32-30. Palo y palo todo el partido, nunca volaba una mosca, tensión todo el partido. Y así que también un poco te la tomabas divertida después del partido, pero en el momento era hostil ir a buscar la pelota cuando se había acostado, o tenías que jugar un line rápido, lo que fuere, era difícil.
Siempre algún borracho acordado.
Eran los gritos, eran viste, pero bueno, era parte del folclore de jugar en Inglaterra en la Premiership. Es muy lindo.
Bien, te llevo a Pumas. Debutaste en un partido complicadísimo, 2004 contra Sudáfrica. Como dijiste, muchos que todavía estaban acá debutaron un montón. Y encima la primera línea de Sudáfrica era tremenda.
Ahí estaba Fede Méndez jugando de hooker, que todavía podía jugar.
Euse Iñazú de 3.
Euse Iñazú de 3 y yo entré de 1. Y jugamos un partido en diciembre de 2004, cuando viene Sudáfrica a Argentina y los jugadores que estaban en Europa, que era la mayoría en esa época, no pueden jugar, no los liberan, y jugamos con los que de alguna forma habían negociado poder venirse y los que estaban en Argentina. Yo ese 2004 había jugado a los Pumitas menores de 21. Nos toca que habíamos tenido un buen torneo con los Pumitas. Nos llaman a Gonza Tiesi, a Manucho Cariza y a mí, y debutamos ese 2004. Lo curioso fue que mi debut fue contra ese equipo, bueno, contra Sudáfrica. Después ese partido 50 fue en Salta, fue contra Sudáfrica. Y mi último partido de mi carrera, hubiese sido contra Sudáfrica en 2015, partido internacional de los Pumas, si no hubiese sido que me desgarré el día anterior en el team run, justo el día anterior al partido por decir cuarto puesto del Mundial, 2015, ¿no?
Bueno, y estuviste en Durban también victoria en Puma-Sudáfrica.
Puma-Sudáfrica, el famoso partido 2015, que fue apasionante. Y fue otro capítulo lindo también contra Sudáfrica. Así que un equipo que ha marcado mi carrera con los Pumas mucho, ¿no?
Bien, y jugaste 3 mundiales. ¿Qué recuerdos tenés? Me imagino que jugar un mundial es algo único y es la cumbre del rugby.
A ver, el mundial 2007 era chico, llego con 23 años, estaba haciendo mis primeros pasos en los Pumas. Fue una experiencia muy linda, realmente el mundial. Lo que fue Francia como sede de mundiales es realmente única por lo que es el país, por lo que es París, por lo que es el amor al rugby, por lo que es naturalmente la infraestructura, las comodidades que tiene el país, de acceso, entre semana, para la gente que viene. Y viajamos al 2007 luego de haber tenido algunas victorias importantes con el seleccionado, y yo llego como una opción. Me acuerdo de la pretemporada que hicimos en Pensacola, fue durísima. Después en Newman siguió siendo muy dura, un equipo muy focalizado realmente a que nos fuera bien, estábamos muy bien mentalmente. Y bueno, me tocó jugar el segundo partido contra Georgia, un partido duro, ganamos, y luego iba a tener un juego contra Namibia el tercer partido y me toca última jugada, se me cae Pato Albacete en la rodilla, un entrenamiento, y yo pensé que me perdía el mundial, ya quedaba fuera, tuve una distensión de ligamento. Naturalmente el equipo cada vez jugaba mejor y fuimos ganando, y me tocó jugar el partido contra Georgia entero y jugar después, cuando ya me recuperé al final, el último partido, tercer cuarto puesto, entre los últimos 20 minutos. Donde ya el equipo había hecho un pico y habíamos jugado un gran mundial. Así que los recuerdos son de haber disfrutado esa camada de Pumas que ha sido muy buena, y de hoy por hoy el mejor mundial que hemos tenido con los Pumas hasta ahora, ¿no? Luego el 2011 realmente llegaba, creo que en una gran época mía profesional, rugbyísticamente digo, me sentía que estaba jugando mis mejores años de rugby. En la Premiership, en la Copa Europa, me sentía muy bien, muy cómodo. Realmente fue uno como deportista siempre quiere estar, quiere medirse, quiere poder jugar. No pude tener un mundial donde todavía en ese 2011 en los suplentes había un primera línea, no estaba la regla que había que tener dos primeras líneas. Entonces siempre como suplente era o empezaba o iba fuera de los 23. Entonces fue hoy, creo que Nueva Zelanda es un gran destino para el rugby. Cómo se vive el rugby en ese país es único, pero el lugar entre semana, los viajes, infraestructura, no es tan cómodo como un mundial en Europa, como jugador y como espectador, ¿no? Y no fue, la verdad que no fue de las mejores experiencias que tuvimos. Naturalmente el equipo jugó bien, pero no tuvo un gran mundial. Si no hubiese sido por el salvador de Lucas González Amorosino, hubiésemos quedado fuera de la zona. Y me tocó jugar también dos partidos, Georgia y All Blacks, último partido. Realmente me frustró en su momento, profesionalmente, porque naturalmente uno quiere estar, medirse, jugar. Bueno, naturalmente las políticas de selección son individual de cada entrenador, y uno como jugador tiene que acatar las reglas de juego, pero puede compartir o no, pero son las reglas de juego, ¿no? Y bueno, después me toca el Mundial 2015, donde ya llego a mis 32 años, también como primera línea. A partir de los 30 son los mejores años, en el pico de mi carrera también, o en buenos años jugando mucho, muy en buen estado físico. Y me toca un Mundial en Inglaterra, donde había sido mi casa los últimos 10 años. La verdad que me encantó haber jugado el Mundial en Inglaterra. El equipo, previo al Mundial, había pasado un proceso de incertidumbre, cambio de entrenadores, donde muchas preguntas se habían hecho al equipo y el equipo se había mantenido fuerte. La paradoja es que en esa época el objetivo de la Unión era el Mundial 2019 con Japón, y creo que eso fueron de las cosas que han hecho que ese equipo se haya fortalecido. Naturalmente llegábamos con una combinación de jugadores que estábamos hace muchos años en Europa, que estábamos tanto Corcho, Juan Citimov, Juan Hernández, Agus Krevi, muchos que veníamos jugando en Europa, Legui, hace muchos años, y llegamos a ese mundial en una gran época de nuestra carrera. Y bueno, llegamos a ese mundial habiendo ganado a Sudáfrica y a Australia, habiendo jugado buenos partidos contra los All Blacks, sintiéndonos fuertes, con un scrum que en esa época éramos muy dominantes, nos sentíamos muy cómodos. Y la verdad que fue para mí el mejor mundial personal. Naturalmente jugué muchos partidos, estuve muy activo, lo disfruté con mi familia, disfruté con la gente, hubo dos partidos en Leicester. Y bueno, la verdad que fue un momento muy lindo de mi carrera.
Jugaste un montón de partidos en los Pumas. ¿Pensás que si no hubieses tenido que competir puesto con Roncero, que la verdad que también es otro crack y que en los Pumas siempre se potenciaba, si no hubieses tenido que competir puesto con él, hubieses jugado aún más?
No sé, sinceramente las cosas se dan de una forma por algo y solo Dios sabe cómo se han dado las cosas. Yo lo que jugué lo disfruté. Creo que di lo mejor de mi parte para el seleccionado, para poner la camiseta, para continuar el legado. Creo que una de las cosas, de las místicas más lindas que tiene la camiseta de las Pumas, es tomar el legado de los que la han usado antes que uno y ponerla más alto posible. Creo que con Rorro, sí, nos ha tocado compartir muchos años. Él estaba en una época también muy buena de su carrera. Y bueno, lamentablemente juega uno y el otro no juega. Y bueno, a él le ha tocado jugar muchos años. Después yo obtuve mis años cuando pude jugar. Y creo que, bueno, lo que en cualquier deporte, en cualquier actividad, en cualquier profesión, creo que son momentos que a uno lo forman y que a uno lo forjan también. El carácter, la disciplina, esperar tu tiempo, esperar tu lugar. Hay, sinceramente, muchas cosas en el juego que son subjetivas, que son a opiniones, que son a gustos, que son a momentos. Entonces uno tiene que entender que uno es un jugador dentro de una estructura, dentro de un equipo, dentro de una unión. Y bueno, uno le toca cuando le toca, y cuando le toca tiene que aprovechar al máximo las oportunidades, porque nada es para siempre, nada es eterno. Y uno, cuando está del otro lado, ya pasó la carrera, mira para atrás y dice: qué lindos años, cómo lo disfruté, qué lindo y qué apasionante. Y bueno, qué bueno que los pude vivir bien y jugarlos y disfrutarlos, ¿no?
Bien, para ir cerrando, te voy a hacer las 15 de 15. Son muy cortitas las preguntas, muy cortitas las respuestas. La 1 es: ¿cómo eras como alumno?
Alumno era un 7.
Bien. La 2, ¿mejores vacaciones que hiciste? ¿O mejor lugar para vacacionar?
Uf. Mira,
eran 10, no me imagino que hagan viajes muy largos.
La verdad que vacaciones para mí es, tenemos en la familia un lugar donde vamos siempre de vacaciones, que es en la costa, y ese es el lugar para mí que es Disney, en familia.
Perfecto. La 3, ¿qué cosas de coqueto tenés o tenías en la coqueto, época de jugador?
Sabes que yo era muy coqueto, las medias siempre en alto, la camisa dentro del pantalón, ponía la camiseta. No sé por qué, me gustaba estar prolijo en la cancha. Después en el juego, imagínate, al tercer rack, al tercer golpe, era imposible mantenerse, pero intentaba mantenerme alineado.
Alineado, muy bien. La 4, ¿a qué famoso te pareces o te joden que te pareces?
¿A qué famoso? Me acuerdo que cuando era chico, imagínate, ¿no? Fanático de esa época que te decía Alfie Cordone, que era la camada nuestra, que era muy fanática. Vacaciones de cuando era chico, adolescente, salía a correr. Siempre salía a correr y allá en este lugar había una familia que me decía Rocky, porque decían que era parecido a Stallone.
Mira, bueno, eso me hubiese ocurrido. La 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Quehaceres hogareños. O sea que soy fanático de hacer bien la cama.
Esa es tremenda.
Detalle, y me gusta hacer las cosas bien. Me gusta dormir una cama bien hecha. Y no me gusta cuando alguien la hace así nomás, o a veces la hacemos con mi mujer, o así yo. Me gusta hacer la cama bien hecha.
No, eso es tremendo. Es muy difícil hacerla bien. Tremendo. La 7, corte preferido en el asado. Vale, achura.
Corte preferido. Matambrito de cerdo, 100%.
Espectacular. La 8, grupo musical preferido.
Grupo musical. Los Beatles.
Excelente, muy bien. La 9, hincha de...
Sea River. De chico era más fanático, ahora no tanto.
Muy bien, viviste mucho afuera también. La 10, dibujo animado favorito de tu infancia.
Oh, soy de Los Caballeros del Zodíaco.
Ah, claro, sí, muy bien. La 11, golosina preferida.
Golosina de la Rhodesia.
Espectacular. La 12, mate o café.
Café.
13, gusto de helado preferido.
Chocolate con almendras.
Muy bien, y el prohibido, que si alguien te lo pide en un...
Zamballón.
No, es mi preferido por lejos, bueno, pero sí, pero polémico. 14, ídolo en tu infancia o adolescencia.
Ídolo en mi infancia o adolescencia.
No vale padres, ¿no? Ídolo deportivo, musical.
Mike Tyson.
Espectacular. La 15, ¿tienes algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo?
¿Algún TOC? A ver, te puedo hacer, para ser un poco repetitivo, te digo los detalles de hacer la cama bien. Soy muy obsesivo, me gusta que esté perfecta.
Perfecto. Muy bien, para ir cerrando, para algo que leí, que quiero que me confirmes o no. ¿Fuiste monaguillo de Bergoglio?
Fui monaguillo un día en una misa hace muchos años con quien era el cardenal de Buenos Aires. Me dijeron: este es Bergoglio, cardenal, mirá vos. Y en una iglesia en Montserrat. Estaba un día con un sacerdote que era sacerdote de Newman y me ha invitado, me acuerdo, un evento, qué sé yo. Y después, naturalmente, progresó, siguió siendo cardenal y papa. Y dije: mirá vos, pensé que fui monaguillo del papa. Gracioso.
Y en Leicester mostrabas la foto, me imagino tendrás una foto. Ah, no sé, capaz no tenés foto.
No, de esa época de monaguillo, claro. No tengo foto de nada, pero cuando fuimos con los Pumas, en 2014 creo que fue, allá a Roma, que nos recibió el papa. Nada, fue un lindo momento, un lindo acercamiento a la iglesia con Bergoglio.
Bien, y ya que estamos tocando estos temas, que sé que sos bueno, católico, sos seguidor, me imagino que estos momentos y estas últimas semanas fueron muy duras para el rugby. Y sobre todo muy duras porque hubo una vida de por medio que a todos nos duele. ¿Qué conclusiones sacaste estas últimas dos semanas de todo lo que se dijo?
Mira, la realidad es que es un reflejo de la sociedad que vivimos. Creo que como comunidad del rugby nos sentimos todos dolidos porque se le ha identificado al hecho con los rugbyers, que si bien hay ciertas cosas como comunidad del rugby que tenemos que rever, naturalmente los excesos, naturalmente muchas cosas que hacemos, cometemos por sentido de pertenencia, por sentido de unión, pero no creo que sea algo que sea producto del deporte nuestro. Muchas veces en la vida uno, sobre todo en la época que vivimos, la era de la sobreinformación, a uno le gusta tomar conclusiones rápidas. Ah, esto le pegaron porque son violentos, porque juegan un deporte violento, que es el rugby. Los rugby son violentos porque juegan un deporte violento y pegan. Esa es la conclusión rápida, cambio de tema, ya se acabó. Los rugby pegan porque son violentos. Sinceramente, uno que ha vivido y ha mamado este deporte, como lo que es un deporte que es apasionante, que forja, que forma, que educa en muchos valores interesantes que te sirven para la vida, creo que también tenemos que ser conscientes de que estamos en un país de muchos cuestionamientos a nivel sociológico, a nivel cultural, a nivel educativo, a nivel religioso, de fe, y darnos cuenta que tenemos que trabajar el doble. Así como nos llenamos un poco la boca con los valores del juego, valores del deporte, valores del respeto, valores de la solidaridad, del esfuerzo, valores de caerse y levantarse, como la vida, valores de compañerismo, de compartir, de acatar normas, reglas, muchos de los valores que están aparejados al juego, seguir trabajando en ellos para forjar a los chicos, forjar en una era donde la gente está realmente en búsqueda y con necesidad de referentes, y como deporte tenemos que ser referentes para estos chicos. Y lamentablemente fue una tragedia lo que pasó. Una vida, una familia, unos padres, una novia. Todo un drama que se vive por realmente fue una tragedia. Pero bueno, nos alerta como sociedad. No creo que sea algo intrínseco al deporte nuestro. Creo que es algo que es como sociedad. Vivimos una época de violencia muy, muy exacerbada por la condición actual del país, la condición de incertidumbre, de crisis, y sobre todo crisis de valores que tenemos que rever como comunidad, ¿no?
Te voy a hacer la última, ahora sí, la última, para cerrar un poquito más feliz esta pregunta. Y te la iba a hacer antes y empezamos y abrimos otros temas. Y Lucas González nos contó la historia de cuando llegó al Leicester, que se metió al vestuario de los veteranos. O contame cómo es eso, lo del vestuario aparte para los veteranos, o cómo es.
Bueno, Leicester tenemos dos vestuarios. Uno que tiene... da justo la parte de unas ventanas que tienen más luz, son más amplios, y otro que está más metido adentro, que es un poco más oscuro. En tamaño son muy parecidos, los bancos son prácticamente iguales, pero el primero es más cómodo en acceso, en luz, en un país donde en invierno es duro, la luz es muy importante. Y la verdad es que ese vestuario en Leicester es un club de muchas tradiciones, ¿no? Y era un vestuario que solamente accedía en ese vestuario los jugadores más senior, los jugadores internacionales, y por expreso permiso de los jugadores que ya estaban más senior, que te dejaban ingresar a ese vestuario. Cualquiera de los chicos de la academia o del otro vestuario que querían ingresar debían tocar la puerta y pedir permiso para pasar al vestuario de los más grandes, de los más grandes o los más senior. Y Lucas, naturalmente, como bien caradura que es, nunca... Yo creo que por un lado no se percató, pero por otro lado, como buen desafiador de normas y de reglas y de leyes, la cancha y se mandó naturalmente al vestuario, y lo miraron como diciendo: ¿y este quién es? ¿Quién lo dejó pasar? ¿Por qué está acá?
Sí, me imagino entrando, tirando el bolso, saludando a los gritos.
A Martin Corry, Ben Kay, a Lewis Moody, diciendo: acá estoy yo, ¿por qué he venido? Aquí estoy. Así que, así como vino, se fue. Gran Lucas González. A todos nos robaba una sonrisa cada vez que venía y entraba, y su personalidad es muy linda para tener en cualquier equipo.
Bien, pero después dijo que él mostró que había jugado un partido en los Pumas y ahí se
claro,
no lo echaron.
Ahí cuestionaron y dijeron, no, él es internacional, jugó un partido. Bueno, bueno.
Vos y Castro le dijeron, bueno, sí.
Como Castro y yo estábamos ya hace tiempo ahí, un poco que lo defendieron. Pero es más, el que vino después, hay otros argentinos que vinieron y se fueron al otro vestuario, Horacito Agulla no se quedó, porque respeto a las normas, un poco acatando a las tradiciones.
Marcos, gracias.
A ustedes, un placer.
Espero que hayan disfrutado la entrevista y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @15podcast en Instagram, Twitter y Facebook, y pueden suscribirse gratuitamente a nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.
Escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado, pero apúrate, los cupos son limitados. Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.